vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Estamos transmitiendo desde Argentina por FM La Tribu y también salimos por CX36 Radio Centenario de Uruguay, por Alzón del 23 en Caracas, Venezuela, y por Cosca Irratia en el País Vasco. Somos Silvia María, María Torrelias, Pablo Gandolfo, Jorge Levinger, quien les habla, Carlos Aznárez, nuestro operador Gonzalo Chávez, y también como columnistas Julio César Incapié, Eduardo Veleira, Angélica Mendoza y Luis Romero, quien les damos la bienvenida y los invitamos a hablar del primer tema. Bueno, vamos a empezar hablando de otra vez de Argentina. Esta semana que pasó ha habido las consecuencias de la derrota en el Senado por parte del gobierno y ha habido cambios en el gabinete, y cambios importantes en el caso de que ya no está más Alberto Fernández, un hombre que acompaña primero a Néstor Kirchner y después a Cristina Fernández desde el principio, desde la fundación del Grupo Calafate. Alberto Fernández se sumó a este clan de los K, y también se ha ido ha habido un cambio del secretario de Agricultura, que es evidente una respuesta a lo que venía demandando la gente que ganó en el Senado, o sea, el sector del llamado campo o sectores agrarios que generaron un lockout patronal de prácticamente 120 días y que derrotaron al gobierno en el Senado.
Bueno, en realidad la duda es esa, ¿cuál va a ser la política agraria que va a plantear el gobierno a partir de ahora? Hubo una interesante situación posterior a el triunfo, entre comillas, de los sectores más concentrados del campo, es cuando la sociedad rural dijo a través de Miguel, su presidente, de que el tema estaba resuelto, y la Federación Agraria, a través de Bussi, dijo que, ¿cómo ha resuelto? Todavía falta todas las segmentaciones, como le dice él, para que le rebajen las retenciones a los pequeños y medianos productores. Ahí comprendió recién de que la caída del 150 no lo beneficiaba tanto a él como a los grandes productores y a los exportadores. Entonces, esto que va a ser ahora el nuevo secretario de Agricultura, primero habrá que ver qué margen de poder político tiene, porque digamos que Urquiza, el anterior, era solamente un técnico con cada vez con menor poder y sobre todo con un poder más acotado por el secretario de Comercio, vinculado a Devido, el ministro de Planificación, Guillermo Moreno, que le manejó y le absolutamente todos los mecanismos de vinculados con la fijación de precios, la exportación, etcétera. Y bueno, dicen los diarios de que el nuevo secretario de Agricultura exigió o puso como una de las condiciones de que no esté presente ese secretario de Comercio. Esto todavía no está definido, habrá que ver, porque lo único interesante de esto es que este secretario de Agricultura, que antes estaba en el INTA, asume con los varios diarios, sobre todo Página 12, dio un anticipo de un documento que es su plan de aquí al 2015 para multiplicar la producción y las exportaciones agropecuarias con un planteo de mantener retenciones y de equilibrar la balanza agroindustrial del país de algún modo. Habrá que ver qué es lo que pasa con esto.
Sí, recordemos que el nuevo secretario de Agricultura tuvo una posición siempre a favor de las retenciones durante todo el conflicto. Los dirigentes agrarios no aparecieron en la asunción del nuevo secretario. Y el gobierno, también durante la semana, finalmente derogó la 125 y lo hizo, había varias opciones, y lo hizo de un modo bastante regresivo, en el sentido de que pasa justamente lo que decía Jorge, establece las retenciones iguales para todo tipo de productores en un 35%. No era esta la única variante que podía aplicar el gobierno, aún cayendo el proyecto tenía otras posibilidades. Y algunos datos para destacar del nuevo jefe de gabinete, Sergio Massa, quien empezó su militancia en la UCD entre los 15 y los 20 años.
La UCD es de la familia Sogaray, que es uh-huh. una familia, obviamente, para los que no son argentinos, digo, ligados a la derecha financiera.
Uh-huh. Exactamente, allí empezó Sergio Massa su trayectoria política, luego acompañó a Palito Ortega en el intento de llegar a presidente en 1999, en la etapa previa cuando competía con Duhalde. Finalmente acuerda con Duhalde y Sergio Massa pasa a integrar las listas de legisladores del dualdismo y allí llega a la legislatura con 26 años. Y luego, cuando asume Duhalde finalmente la presidencia, Sergio Massa pasa al ANSES y Kirchner lo hereda. Así que este es el hombre que ocupa la jefatura de gabinete. Un dato que vale destacar toda esta trayectoria, porque sobre todo para quienes nos escuchan afuera, que se conoce muchas veces aquellos rasgos más progresivos del kirchnerismo, es ver quiénes son estos funcionarios, ¿no? Alberto Fernández, un tipo también ligado a la derecha, ahora reemplazado por otro que también viene del mismo lugar.
No, y además yo creo que también podemos estar primero en presencia de un giro hacia posiciones más tecnocráticas, más funcionarios eficientistas, no tanto hacer hincapié en el contenido político ideológico del funcionario, sino si puede hacer o no hacer lo que el establecimiento kirchnerista disponga. Pero esto se da en el marco también de una repercusión de la derrota de Néstor Kirchner, o sea, de una derrota muy fuerte del expresidente, al que su flamante partido justicialista se le fracturó apenas empezó a funcionar, ¿verdad?
Y además con el diario Clarín, con una broma, hizo una nota humorística ofreciéndole a Cristina que se separe del expresidente. Eso, que parecía una broma, días después es el eje de todos lo que plantea el mismo diario. Todas las críticas apuntaron sobre el expresidente Néstor Kirchner, como si la cuestión fuese realmente que este es el duro que hay que echar para que los tecnócratas, los tipos vinculados como Alberto Fernández o como Sergio Massa, puedan imponer una política afín a la oligarquía terrateniente.
Bueno, vamos a darle tiempo a esta nueva reformulación de gabinete K y vamos a otro tema.
Y vamos a hablar ahora unos minutos de Bolivia. Allí, después de la única miembro que tiene el Tribunal Constitucional que decidió suspender el referendo revocatorio, la Corte Nacional Electoral dispuso que este va a continuar y que lo único que puede impedir su funcionamiento es o una resolución del Tribunal Constitucional, imposible porque está vacío, tiene solamente un miembro, o otra ley del Congreso. Por lo tanto, este intento vinculado al gobernador opositor de Cochabamba, Manfred Reyes Villas, de terminar con el revocatorio, ha vuelto a fracasar. Se ha superado un nuevo escollo para que se llegue a este planteo, esta consulta popular que, por supuesto, todo parece indicar que favorece al gobierno. Y además, el gobierno en plena campaña aumentó la jubilación universal y también el bono, un bono que da a los estudiantes para que no abandonen, no deserten de la escuela, lo extendió por 2 años más, el séptimo y octavo grado de primario, y las dos cosas fundada en los nuevos precios de los hidrocarburos que facilitan o permiten esto, ratificando por otra parte que el impuesto, que esto saldrá, que se financiará con el impuesto directo a los hidrocarburos, que es a lo que también se oponen los gobernadores opositores, que no quieren saber nada de que se les recorte un peso de sus presupuestos, y sobre todo lo presentan como que el gobierno los quiere vaciar de poder económico de algún modo, ¿no?
Todo esto se dio en el marco también de la visita de Thomas Shannon, el delegado norteamericano, un hombre que está vinculado a el secretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, y es uno de los hombres que está obviamente visitando varios países de América Latina, incidiendo con esta típica actitud injerencista que tienen los yanquis cuando llegan a hablar con los gobernantes latinoamericanos. Aparentemente la reunión fue formal y cordial, dice Evo Morales, pero giró alrededor de la prepotencia que la USAID, una de las organizaciones que Estados Unidos mete en América Latina, para una organización ligada a la CIA, ha jugado un papel fuerte en Bolivia, ha educado o lavado el cerebro a un montón de estudiantes que han ido a Estados Unidos, han vuelto a Bolivia y han practicado incluso con actitudes que complican al gobierno boliviano anterior y a este, y que fueron rechazados por la gente del Chapare en su momento. Shannon le ha prometido a Evo Morales de que no va a haber más actitudes de esas. Evo Morales a cambio le ha dicho que desea que vengan estudiantes norteamericanos a hacer prácticas en Bolivia, pero no con actitud injerencista. Vamos a ver si eso se cumple. Pero
y esta visita se dio también en otro marco también, que es la caída de uno de los dos helicópteros presidenciales, donde murieron 5 militares, 4 venezolanos y 1 boliviano, que son dos aparatos cedidos por el gobierno de Hugo Chávez al presidente Morales, porque no tenía aparatos de helicópteros suficientemente confiables en su país. Las sospechas de que la caída de este, que se produce horas después de dejarlo a Evo Morales y cuando tenía que volver a subir al aparato, poquito después, hizo sospechar de que se tratase realmente de un atentado.
Una curiosa declaración hizo Shannon luego de su entrevista con Evo Morales, sintomática del cuadro que se enfrenta a Estados Unidos en la región y en el mundo. Dice que Estados Unidos tiene muchos problemas con otros países y que por eso no quiere agregar uno más con Bolivia. Una declaración extraña para un funcionario del Departamento de Estado. Y también durante esta semana se produjo la visita de Dante Caputo en nombre de la OEA, quien mantuvo entrevistas con Evo Morales y con el prefecto de Santa Cruz. Y la principal declaración hecha luego de estas entrevistas fue que había que acabar con la idea del secesionismo en el país, en Bolivia.
Conclusión, estamos a muy pocos días del referéndum. Evo Morales ignora el planteo que hace esta jueza de frenar el referéndum y sigue en campaña. Y a la vez sigue en campaña el gobierno también, generando actitudes positivas para los más humildes, con lo que vos comentabas, para los jubilados. O sea que hay una actitud positiva por parte de Evo Morales y del gobierno boliviano frente a los embates de la derecha tratando de frenar el referéndum.
De hecho, Evo Morales también anunció que para fin del 2008 seguramente Bolivia será luego del tercer país, luego de Cuba y Venezuela, libre de analfabetismo, anunció durante esta semana. Ya hay 200 municipios libres de analfabetismo y quedan otros 127.
Vamos a escuchar un tema musical y después pasamos a otro tema.
¡Se va la primera!
Nadie me lo ha de impedir, porque el amor
Bueno, y ahora vamos a hablar del País Vasco. Ha vuelto a ver esta semana realmente una ofensiva represiva muy grande por parte del Estado español. Ha habido múltiples detenciones de militantes independentistas, pero esto se da en el marco de una reunión que se realizó el día miércoles pasado entre Rodríguez Zapatero y el líder del Partido Popular, ultraderechista, el señor Mariano Rajoy, donde se ratificó algo que había quedado un poco entre paréntesis después del triunfo de Rodríguez Zapatero y de la caída estrepitosa del Partido Popular electoralmente, que es el pacto antiterrorista. O sea, el Partido Popular, con una paciencia muy grande, ha estado fogoneando durante todo este tiempo a Zapatero para que gire cada vez más a la derecha. Y esto es lo que finalmente concede este dirigente que se dice socialista, obrero español, le concede al Partido Popular apretar aún más las tuercas sobre el discurso de aniquilamiento policial y militar del independentismo vasco. Esto nunca le ha dado en la historia de la España contemporánea, no le ha dado ningún resultado a cada uno de los gobiernos que lo intentó. Pero dentro de la lógica fascista del Partido Popular está como una de las posibilidades de que la derrota militar de ETA y del independentismo se puede hacer por esta vía. Y los socialistas han entrado, han comprado este discurso, y la primera consecuencia de esto, si de represión hablamos, es que ya se anuncia la puesta en marcha de 2 o 3 megajuicios. Ustedes saben que los megajuicios son una figura que se usa en el País Vasco para detener no solo a militantes, sino a allegados, a amigos, a familiares de militantes independentistas vascos, y esto abarca todas las áreas, la cultura, la economía, el periodismo y por supuesto los jóvenes, que son uno de los platos fuertes del avance represivo español-francés sobre el pueblo vasco. En estos megajuicios, los próximos van a ser llevados a la Audiencia Nacional y seguramente condenados por colaboración con ETA o por integración a ETA, concejales, alcaldes y ediles de partidos que en su momento eran legales y que fueron ilegalizados por Garzón y que son realmente figuras destacadas dentro de la población y de los pueblos en los que militan, y que obviamente todos ellos confiesan, a quien lo quiera escuchar, de que no militan en ETA, son militantes independentistas en el plano político o cultural. Y después de este megajuicio va a venir otro contra el partido Acción Nacionalista Vasca, que todavía tiene concejales legales, algunos de ellos ya le quedan muy poquitos, la mayoría están siendo ilegalizados en cada uno de los pueblos. Y tercero, ya se habla de un juicio y un megajuicio a los internacionalistas, a los que practican la solidaridad internacionalista con el pueblo vasco. O sea que realmente la apuesta española de negarle primero al pueblo vasco ser una nación, después negarle al gobierno vasco la posibilidad de un referéndum, hace muy poquito se vetó, la Audiencia Nacional vetó la idea del gobernador del pueblo vasco, Ibarretxe, de llevar adelante un referéndum democrático, y ahora este redoblamiento de la apuesta represiva indican de que a los independentistas vascos les espera realmente días muy difíciles. De todas maneras, son optimistas, es una de las figuras que más utilizan los militantes vascos cuando hablan de su situación a futuro. Son optimistas porque esgrimen una causa justa y piensan que, como los palestinos, tarde o temprano van a conseguir la victoria. Vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez y después una tanda publicitaria. Thank you.
quienes levantan las piedras que luego son techos de historias disímiles, quienes construyen calzadas que enlazan las islas y los continentes, quienes armaron las aves que nos posan en mundos distantes, quien vertebró los sonidos que preñan mis manos. Cuánta faena invisible hace sol. ¿Quiénes irán conmigo? ¿Quién fue feliz? ¿Quién se perdió? Después de cuánto resulto yo, vida y otras cuestiones, acaso la ronda de nunca y de siempre, sea que percibo que sueño las sombras que animan al mundo latente, sea la justicia pospuesta, la suma que falta de lo diferente, o será una fiebre de ángeles contraída accidentalmente. ¿Dónde gateo crezco? ¿Qué lecho sé para mi amor? ¿Qué vidrio roto fue ventana de una canción? Vida y otras cuestiones, ¿acaso mi vicio más viejo y reciente es? Sea que vivo en país, latitud y universo, o sea, comúnmente es. Hoy se me ha muerto otro perro, esta vez de un infarto masivo. ¿Cómo sabrá la cerveza que el sepulturero se beberá cuando acabe de darme abrigo?
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Hermano, también humano, y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad,
Este himno que escuchábamos es el del Frente Sandinista de Liberación Nacional y estaba cantado por miles y miles de personas en la Plaza de Santa Fe y mandatarios y dirigentes que se encontraban en Managua, en la capital de Nicaragua. Estos eran los festejos del 29 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, un 19 de julio de 1979. Se conmemora la derrota de la dictadura sangrienta de Anastasio Somoza, que llevaba en el poder antes con su padre y después él desde 1934, año en que asesinaban a Sandino. Recordemos que Sandino había luchado por 3 décadas contra el ejército invasor de Estados Unidos. Escuchemos el testimonio de un combatiente de la revolución.
A mí me impulsó de que miraba que la guardia del general Somoza, que era la que apoyaban los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica aquí en Nicaragua durante 45 años, mantenía al pueblo en la pobreza, en la represión, es decir, mataban, asesinaban, torturaban, le estaban entregando el país a los gringos. Solo los que padecimos la guerra a nivel personal amamos la paz, porque sabemos lo bello que es la paz y lo triste que es la guerra.
Edwin Castro, diputado sandinista en la actualidad, nos comenta cómo se puede reconquistar de vuelta la revolución.
Por eso es que hablamos de una nueva etapa de la revolución, de una nueva revolución para recuperar valores. Valores que significa el volver a ser ciudadano, el recuperar ciudadanía, el recuperar valores de derecho, de recuperar oportunidades para poder vivir en Nicaragua y poder tener una vida digna.
En este acto multitudinario se encontraba Manuel Zelaya, presidente de Honduras, que aplaudió a la revolución sandinista y dijo que todavía sería vivo mientras los pueblos luchen por sus derechos. Estaba Fernando Lugo, nuevo presidente de Paraguay, Esteban Lasso, vicepresidente de Cuba, y también estaban Aleida Guevara March y su hija Aleida, que son la esposa y la hija del Che. Escuchemos ahora al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, que comienza hablándonos del presidente del Paraguay, Fernando Lugo.
Es el primer obispo electo presidente en la historia de la humanidad. Obispo católico, cristiano, de la misma doctrina liberadora de Cristo, el Redentor de los pueblos, el Redentor de los pobres. Después de todas estas palabras, a mí me queda solo saludarles para que oigamos a Daniel. Saludar a todos, a todas. Compañeros, Tomás Jorge, queridos compatriotas, jóvenes de Nicaragua, juventud sandinista, trabajadores, trabajadoras, mujeres de Nicaragua, pescadores, soldados de Nicaragua, policías del pueblo de Nicaragua, a todos, las niñas, hay hasta niños aquí, niños y niñas, con una gran ilusión en los rostros, con la bandera en alto, porque ha despertado este pueblo de nuevo. Como un volcán, y es bueno que el mundo vea lo que está pasando en América Latina. Una vez Una vez me lo dijo Fidel. Hey Fidel, how are you? Vamos a mandarle un aplauso a Fidel, Padre nuestro, que estás en la tierra. Parafraseando a Neruda, siempre lo repito porque nosotros no tenemos complejos de ningún tipo. Pablo Neruda, el gran chileno, le cantó a Bolívar diciéndole: Padre nuestro, que estás en la tierra, en el agua y en el aire, yo sé que estoy recogiendo el canto de millones para cantarte, Fidel. Padre nuestro, que estás en la tierra, en el agua y en el aire, Fidel. Aquí estás multiplicado, Padre, en nosotros, tus hijos y tus hijas. Por eso digo, ¡viva Fidel, carajo! Bueno, decía Fidel un día, me decía: Chávez, el genio se salió de la botella. El genio se salió de la botella en América Latina. Nada ni nadie podrá encerrarlo de nuevo. El genio son los pueblos que soltaron las amarras, que se liberaron y aquí andan cantando, luchando y cada día más juntos, más unidos. Y cada día los pueblos de América Latina y del Caribe han venido eligiendo presidentes y presidentas que, como lo dice Lula, como lo dice Cristina Fernández, cada día nos parecemos más a nuestros pueblos. Presidentes y presidentas que nos parecemos a nuestros pueblos. Y no es que nos parecemos, somos el pueblo, somos del pueblo. Y aquí estamos para dar la batalla y la vida por los pueblos de nuestra América, por su dignidad, por su grandeza. Yo quiero enviarle un saludo, un mensaje a los que gobiernan en Washington. Sobre todo, bueno, por una parte a los que ya se van y nos están mandando la cuarta flota. Nos reímos de la cuarta flota. Es la cuarta flota de la ridiculez. No podrán con nuestros pueblos. No le tenemos miedo ni a la cuarta, ni a las mil flotas que nos manda el imperio. No les tenemos miedo. Estamos juntos. Y estamos resueltos a ser libres. El mensaje está aquí. No lo mando yo en lo personal, lo mandamos todos. Aquí estamos los pueblos de América Latina y del Caribe. Ojalá quienes vengan a gobernar los Estados Unidos entiendan que aquí, en América Latina hoy, hay una revolución. Que aquí los pueblos despertaron y que, como ya hemos dicho, estamos resueltos a ser libres y no habrá imperio que frene este impulso de liberación de nuestros pueblos. No habrá imperio que pueda con nuestros pueblos unidos y con los liderazgos que siguen apareciendo en el horizonte de esta tierra.
Esta flor de pino que corté para ti de este joven vecino de Kibalí, tiene la fragancia de una indita de acá. Flor de Zaraguanca que jamás morirá. Al pasar por Zacatlí me preguntarán por mí.
Le dirán que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti.
Al pasar por Zacatlí me preguntarán por mí.
Le dirán que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Entre brumas nació, es la que Sandino con su mano cortó, a la muchachita que escogió para él, la telegrafista Flor de San Rafael. Al pasar por San Cachín me preguntarán por mí. Le dirán que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin.
Preguntarán por mí.
Le dirán que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti.
Nosotros no queremos guerra. Nosotros queremos un camino pacífico para buscar la paz profunda, la justicia verdadera, la justicia, la igualdad, la felicidad de nuestros pueblos. No queremos guerra, no queremos más guerra, más desestabilizaciones. Lo único que nosotros le exigimos al próximo gobierno de los Estados Unidos es que respete la soberanía de los pueblos de América Latina, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica. Nosotros somos libres, no somos lacayos de nadie. Ni estamos subordinados a ningún poder extranjero. Estamos creando pacíficamente la patria grande, la de Bolívar, la de Miranda, la de Morazán, la de Sandino, la de todos los que lucharon por ese sueño. Porque Celaya, tú lo sabes, hermano, Lugo lo sabe muy bien, y Daniel, y todos ustedes, y todas ustedes. Mira, hace poco estábamos en Petrocaribe, en Maracaibo. Yo quiero que reconozcamos el coraje de Manuel Zelaya, que se ha incorporado a Petrocaribe. Honduras se suma a Petrocaribe, y de Álvaro Colón. Saludamos al vicepresidente de Guatemala, al vicepresidente Espada, rompiendo siglos de hegemonía. Daniel, tú lo sabes muy bien, en 10 años que tiene la revolución bolivariana, yo no porté nunca por Centroamérica. ¿Por qué? Porque era vetada mi presencia en Centroamérica, por presiones del imperio. Ahora, Centroamérica ha iniciado un proceso de liberación con gobiernos como el de Zelaya, como el de Álvaro Colón, y especialmente con tu retorno, Daniel Ortega, con el retorno de ustedes, sandinistas de la vida, sandinistas de la esperanza, sandinistas de la patria buena y grande de Rubén Darío, de Bolívar, de Fidel, del Che Guevara, y de todas, y de todos. Solo un minuto más, Daniel. No, solo un minuto más. Tú debes...
Aquí nadie te calla.
¿Y por qué no te callas? Es la historia que vuelve. Han pasado pues 20 años, 30 años. Fidel, Fidel, que nos estás viendo, Raúl, Esteban, han pasado todos estos años. Terminó el siglo XX y tenía que ocurrir la revolución cubana, la revolución sandinista, la revolución bolivariana, y los pueblos de nuestra América, ahora, por fin, hemos convergido en el mismo tiempo histórico, y ahora sí es verdad que nada ni nadie podrá con nosotros. Nuestras revoluciones se han unido, se han hecho una, e impactan todo este inmenso espacio. Por eso yo, a nombre del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana, Daniel, ustedes, hermanas y hermanos de Nicaragua, querida revolucionaria y sandinista, yo vengo a darles hoy nuestros parabienes. Enhorabuena por estos 29 años de conmemoración, de jornada, de enseñanza. La revolución continental de hoy no se entendería si no vemos hacia atrás y vemos el cuartel Moncada, la Sierra Maestra, y vemos al Che inmenso, inmortal, y a Fidel, y vemos a Cuba revolucionaria. La revolución que hoy se ha desatado en América Latina y el Caribe no pudiera entenderse si no miramos 29 años atrás y nos imaginamos que estamos viendo las columnas guerrilleras del Frente Sandinista entrando a Nicaragua, entrando a Managua, y al pueblo tomando las calles y gritando ¡Viva Sandino! No pudiera entenderse nada, porque lo que hoy somos es producto de todo ese camino. Aquí estamos, Daniel, juntos, ahora sí y para siempre.
Y ahora escuchamos al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Un día histórico para el pueblo nicaragüense y para los pueblos de América Latina y el Caribe. Son 29 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Ese 19 de julio del año 1979. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta historia? ¿Cuántos héroes? ¿Cuántos mártires a lo largo de estas batallas? Pero, si bien es cierto, como decía nuestro querido hermano el presidente Hugo Chávez, el gobierno sandinista cayó el 25 de febrero de 1990. La revolución nunca cayó, el Frente Sandinista nunca cayó, la revolución nunca se rindió, la revolución nunca se vendió. Y seguimos resistiendo durante esos 16 años. Una resistencia contra el neoliberalismo, una resistencia contra la tiranía del capitalismo global encabezada por el imperio Yang. Ellos llegaron al gobierno en 1990. ¿Y cuántas cosas le prometieron al pueblo? Al pueblo le prometieron trabajo, al pueblo le prometieron salud, al pueblo le prometieron educación, al pueblo le prometieron dignidad y soberanía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Les fueron arrebatando las conquistas que la revolución le había entregado al pueblo, que el mismo pueblo se había ganado, se las fueron arrancando de a pedacitos, de a tuquitos, y se privatizó la salud, y se privatizó la educación, y se privatizaron los servicios básicos, y se privatizó toda la banca, y se quedaron los productores sin banco para poder trabajar, sin banco que les ofertara crédito para poder producir y desarrollar la economía del país. Y proliferaron entonces las zonas francas en Nicaragua. Y tenemos zonas francas en Nicaragua. Claro que sí, tenemos zonas francas. Y no las estamos sacando a las zonas francas de Nicaragua. Ahí están. Pero hay que ver cuál es la realidad de las zonas francas en el mundo. ¿Cuál es esa realidad? Mientras en los Estados Unidos un obrero textil o una obrera textil gana arriba de $2,000 mensuales, o en Guatemala gana $400 mensuales, en Costa Rica anda por los $400 mensuales, o en Guatemala 200 y tanto, o en Honduras. Resulta que en Nicaragua es donde está el salario más bajo. Y algunas se están trasladando para Asia, donde están los salarios todavía más bajos. Y estamos entre la espada y la pared, porque nos dicen, si no aceptan estas condiciones, nos vamos donde tenemos mano de obra más barata. Es decir, la tiranía del capitalismo, de la llamada inversión, simplemente aprovechándose del hambre de los pueblos, de la miseria de los pueblos, de la pobreza y del desempleo. Por eso es que a partir del año 1990 nosotros dijimos, vamos a gobernar desde abajo, y empezamos a librar aquellas luchas para que estos proyectos neoliberales no pudieran avanzar. Pero pasaron 16 años y le fueron poniendo al pueblo una cruz, fueron crucificando al pueblo con todas estas políticas. Pero finalmente, el año pasado, hace 18 meses, el 10 de enero del año 2007, en esta misma plaza, en este mismo sitio, el pueblo dijo, vamos con el frente al gobierno, vamos con el frente al poder, el pueblo presidente.
Al final del acto, de una gran emoción y con muchísima asistencia, Daniel Ortega contestó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que estaba dispuesto a apoyar un diálogo por la paz en Colombia, y homenajeó a dos de las compañeras que sobrevivieron a la masacre que implementó el ejército de Uribe en el campamento de las FARC en Ecuador.
Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote tronado.
ay Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de Piquibaí. Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Esto saliva lastre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Guillantén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamarás, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y como en el segmento anterior ustedes escucharon la voz del comandante Daniel Ortega hablando de los hermanos de la FARC y, por supuesto, presentando a las militantes que fueron que son sobrevivientes del campamento atacado por Uribe, el campamento de Raúl Reyes, y que están refugiadas en Nicaragua. Hay que decir de que, bueno, todavía no está confirmado totalmente, pero ahí ha habido ya contactos muy serios aparentemente entre la FARC y Daniel Ortega. Daniel Ortega y Nicaragua pasan en esta carrera de postas en la cual primero fue Chávez, después Correa y ahora Nicaragua, quien lleva adelante las relaciones con la idea de generar un espacio de diálogo con el difícil y cada vez más fascista gobierno colombiano para tratar, por un lado, el tema del intercambio de prisioneros y por el otro lado, el tema de negociaciones hacia un discurso de paz en Colombia. Esto se da en el marco de que el gobierno colombiano esta semana atacó un campamento en el Cauca, un campamento de la FARC, con el mismo estilo que utilizó para atacar el Día Reyes, y aparentemente, todavía no hay un comunicado de la FARC, pero aparentemente hay 20 militantes muertos.
Sí, es una situación que clarifica las estrategias que están en danza. El gobierno de Uribe apuesta en definitiva al negar toda participación de países extranjeros en un posible acuerdo de paz, apuesta en realidad a una estrategia militar de intento de aniquilamiento. esto, que no es solo una propuesta general, sino esto que vos comentabas, Carlos, de lo que pasó esta semana, con una táctica muy similar a la que utilizaron con Raúl Reyes, de ataque y bombardeo aéreo, no sé si también con apoyo norteamericano, como se dijo que hubo en aquel momento, pero bueno, con una estrategia que claramente, sobre todo después de la liberación de Ingrid Betancourt y los otros 14 rehenes, no quiere ninguna negociación de paz, quiere solamente una rendición, mientras que Daniel Ortega efectivamente toma la posta de la posibilidad de establecer un grupo de países que garanticen de alguna manera algún intento de solución pacífica del conflicto histórico colombiano, ahora que Venezuela de alguna manera se ha apartado un poco de esto, con una actitud muy crítica, que a su vez fue criticada por Rodrigo Granda y otro de los miembros del secretariado de la FARC.
Por Jesús Santrich.
Efectivamente.
Sí, hay una carta que, bueno, nosotros la dimos a conocer a través del resumen latinoamericano digital. Es una carta con un discurso muy concienzudo por parte de estos dirigentes del secretariado de la FARC, criticando a Hugo Chávez y yo creo que también por elevación a Rafael Correa, en esta decisión y este planteo que han hecho de que la FARC ha llegado el momento de que tienen que dejar las armas. Ellos reafirman de que la lucha armada no es una casualidad ni es un capricho, sino que la lucha armada es una respuesta a una situación de mucha represión y de que se hayan cerrado todas las vías pacíficas para llegar al gobierno o aspirar a que Colombia y el orden que ha metido la oligarquía en Colombia cambie. Y en ese sentido apuestan también a que de ninguna manera van a dejar las armas, pero tampoco de ninguna manera van a dejar la idea de llegar a una negociación política para solucionar estos problemas. Ellos apuestan a esa negociación y lo dicen sobre todo con cierto dolor, porque a veces los aliados, dicen, no nos entienden en la estrategia en la que estamos.
Sí, incluso lo citan a Simón Bolívar cuando emprendió la lucha armada de liberación del continente americano, y dice, ¿qué pasa ahora con los bolivarianos que se arrepienten de sus propios orígenes, de alguna manera? Y vinculándose de alguna manera a lo que fue la propuesta del propio Fidel Castro, que planteó de que no estaba de modo alguno planteando el abandono de la lucha armada.
A propósito de Fidel Castro, Fidel Castro está haciendo en todas estas últimas reflexiones, y nos han dicho que vienen dos o tres más, todo un estudio de lo que ha ocurrido en Colombia, según su propio entender, pero haciendo un análisis que la situación que vive Colombia no es una situación que empieza solamente con la FARC o cuando la FARC se largan a la lucha armada, sino que es una situación que ha generado la oligarquía colombiana. También plantea que no son las FARC las que metieron el tema de la droga o el narcotráfico en Colombia, sino que ya estaba implantado allí, que obviamente las FARC defendieron a los campesinos que cultivan la hoja de coca, y nos dicen de que es muy probable, nos dicen fuentes ligadas al gobierno cubano, de que es muy probable que la última o la penúltima de estas reflexiones aborde el tema del uribismo. ¿Qué significa Uribe para América Latina?
También tenemos que decir que esta semana el propio Uribe termina confesando no solo que hubo oficiales disfrazados con el logo de la Cruz Roja Internacional en ese rescate militar que hicieron, sino también de periodistas de la cadena Telesur. O sea, se va abriendo un poco el panorama de las confesiones de que esto fue un engaño a toda orquesta, y además violando todos los acuerdos internacionales, tanto que hubo protestas de la Cruz Roja Internacional y también protestas, por supuesto, de Telesur.
Sí, hay que decirlo, para ser sinceros, de que las protestas de la Cruz Roja son protestas muy tibias. Yo me imagino si esto hubiera sido hecho por la FARC o por cualquier organización insurgente de América Latina o del Tercer Mundo, que hubiera utilizado un anagrama de la Cruz Roja o algún emblema, y ¿Qué hubiera dicho la Cruz Roja? Las protestas de la Cruz Roja fueron pero de una tibieza increíble. Y por parte de Telesur obviamente va a haber una protesta mucho más dura, aunque el propio ministro Santos, que es uno de los portavoces en estas confesiones con retroactividad que se están haciendo, dijo que le importan tres pepinos lo que diga Telesur, que realmente la opinión de Telesur no cuenta, y tampoco volvió a cargar las pilas sobre el tema de Venezuela, tampoco las del gobierno donde Telesur está sentado. Nosotros tenemos un criterio para combatir a la guerrilla, dice, y lo que nos interesa son los resultados. Los resultados obtenidos son buenos, hemos conseguido rescatar a toda esta gente, Ingrid Betancourt y los norteamericanos, y no nos interesan los métodos. Los métodos que aplicamos son los métodos que nosotros elegimos. Incluso hizo bromas sobre eso, diciendo de que el trabajo que tuvieron en practicar, porque algunos de los que venían simulaban ser cubanos o simulaban ser dominicanos, los periodistas de Telesur simulaban ser venezolanos. Dice, el trabajo que nos tomamos en practicar, prácticamente 24 horas generamos esta operación, y nadie nos puede recriminar. O sea que tiene una impunidad absoluta para eso.
Y además es una respuesta a la búsqueda de confianza que hizo el propio Chávez con Uribe en el último encuentro, en donde trata de restablecer las relaciones a partir de su planteo de que la FARC abandone la lucha armada.
Uribe tiene un método, lo lleva a rajatabla, es el método de la impunidad que le da Washington. Y en ese sentido, vuelvo a decir lo que dijimos en otro programa, Chávez queda mal parado con esta entrevista que tuvo con Uribe. Queda mal parado. O sea, no se puede decir hermano a quien es un asesino, no se puede hacer relaciones económicas con quien te va a estirar la soga para ahorcarte. Se puede argumentar de que hay debilidad militar de los países frente a de los países vecinos frente al poderío militar colombiano. Pero de todas maneras hay que tener cuidado en el discurso que llevas hacia adelante, porque hay mucha gente que recibe de Uribe y del uribismo represión, desaparecidos, torturas, y esto puede realmente enemistar a todo ese pensamiento con el pensamiento bolivariano. Vamos a escuchar un tema musical de Rafael Amor, y después vamos a otro tema.
Por los caminos del planeta olvido vagan y vagan los desheredados, envueltos en trapos de antiguas banderas, como jirones de desilusión. Y la pobre tierra también despojada, tanto que apenas tumbas da un viento vacío, huérfano de polen, desorientado gira en el erial de las tinieblas, surgen los padarias pariendo hijos de cerrazón. Los ojos de arena llorando desiertos, el desamparo es su Dios. Con pasos torpes no se detiene aquel aguantan la vida como una muerte.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Medio Oriente, pero sobre todo del Líbano. Tenemos a nuestra columnista Tamara Lali. Bueno, ¿qué tal, Tamara? Y esperamos a ver que nos cuentes un poco cómo está la situación en Líbano a partir de la liberación que logró Hezbollah de algunos prisioneros y también la devolución de algunos militantes que habían caído en combate.
Exactamente. Se logró la liberación de cinco de los últimos cinco prisioneros libaneses en las cárceles israelíes. Uno de ellos es Samir Kuntar. Samir Kuntar lleva 30 años en cárcel con 542 años de condena, o sea, tenía cinco perpetuas. Ahora les cuento el porqué, digamos, esto, ¿no? Porque cuál es la versión israelí y cuál es la versión real. Y hay un desaparecido que lleva 30 años también en las cárceles que iba a ser devuelto, o sea, iban a ser seis, pero al último momento Israel salió con la versión de que ha desaparecido, que no está en ninguna cárcel. Según presos que habían estado junto a él, palestinos, confirman de que está con vida, pero no se sabe a cuál de las tantas cárceles que tiene o campos de concentración que tiene el territorio israelí. Ese lleva 30 años y ahora estamos pidiendo a la comunidad internacional y a la Cruz Roja y a Naciones Unidas que acelere porque está con dificultades de salud, etcétera. Pero volviendo al tema de los cinco liberados, entre ellos, como decíamos, Samir Kuntar, que llevó 30 años dentro de las cárceles, él en una operación junto con la primer mártir palestina, mujer palestina, que es Dalal al-Mughrabi, llegaron a Palestina para liberar a los presos libaneses que en ese momento, en el año 78, había tomado Israel cuando invadió el Líbano. Tomó presos libaneses y había más de 1,000 dentro de Israel. Entonces la idea era tomar a un soldado israelí y canjearlo por estos libaneses. Eran 4 o 5 los que iban a hacer esa operación. Mueren 3 o 2, no recuerdo exactamente el número, y sobrevive Kuntar con muchas balas encima y otro compañero de él. En el momento del fuego cruzado que hay entre ellos y el ejército israelí, cuando ellos van a capturar a un científico nuclear que estaba con su hijita de 4 años encima, y le habían dicho, deja a tu hija porque te queremos a vos, no queremos a tu hija. Él se negó a dejar a la hija y la llevó con él, ¿no? Y cuando se van a embarcar en una lancha para llevarlo al Líbano, a este científico, sale el ejército israelí y los sorprende a estos militantes, mueren 2 o 3 y sobrevive Samir Kuntar. En ese fuego cruzado muere el científico israelí junto con su hija, ¿no? Y otro soldado más, y bueno, 3 combatientes libaneses. Ahí fue detenido Samir Kuntar, fue el año 79, y bueno, llevó hasta ahora su detención con estos años de condena a prisión perpetua, 5 veces condenado. La primera condena la recibió cuando él tenía 17 años apenas, parado frente a los tribunales israelíes, y esta es la versión real, esta es la versión que dio él desde el comienzo, que él no mató a la niña, sino que a través del fuego cruzado que hubo, muere este científico con su hija. En definitiva, bueno, se logra, Hezbollah logra, con esta victoria fantástica, la devolución de estos 5 héroes para el Líbano y la de 199 mártires. El intercambio se hizo con los 2 soldados capturados en el año 2006, cuando fue lo de la guerra. Israel esgrimió este argumento de que Hezbollah capturó a 2 soldados, según Israel, dentro del territorio israelí, y por eso comenzó el bombardeo que duró 33 días, si ustedes recuerdan, y alrededor de 2,000 muertos libaneses civiles todos y la destrucción de todo un país por estos 2 soldados. La versión oficial del Líbano, no solamente de Hezbollah, sino de todos los libaneses, es que había patrullaje dentro del territorio libanés de los israelíes y por eso fueron capturados, muertos 6 y 2 fueron tomados prisioneros. Obviamente muertos han sido devueltos porque en el momento del tiroteo murieron los 8, no solamente los 6. Esto fue el canje, se devuelve 199 mártires libaneses y el resto de las unidades árabes, alrededor de 40 sirios, unos 90 palestinos y después libaneses y de otras nacionalidades árabes, y había un nigeriano entre ellos, que también un voluntario de la solidaridad internacional que estaba en Palestina. Hoy el Líbano y Siria, durante toda la semana pasada hasta ahora, llevan festejando esta celebración, ¿no? La celebración del martirio. Para la cultura árabe el martirio tiene un significado que para ahí, para Occidente, no se entiende, ¿eh? Es aquel que pone en juego su vida por la vida de los demás. Y no solamente en la cuestión religiosa, sino en las cuestiones políticas. Tanto los partidos religiosos como los partidos laicos, el tema del martirio es algo muy sagrado. Y para todos los árabes es festejo, ¿eh? No se entristece frente al martirio, sino se celebra el martirio, porque significa que una sociedad ha podido avanzar hacia un estrato mayor, porque cuando se deja de pensar en uno mismo, se piensa en el beneficio de una sociedad entera, de su país, significa que esa sociedad pudo dejar de lado el individualismo y el egoísmo de la persona y trascender, ¿no? Eso es lo que el significado que tiene el martirio para la cultura árabe. Por eso se celebra, porque muchos me preguntaron, ¿por qué celebran? ¿Por qué festejan? Este es el motivo, ¿eh? Y aparte por el retorno de estos mártires a su familia, a sus casas. Obviamente que Palestina también es su casa, pero Palestina hoy está ocupada y estaban en tumbas comunes, estaban en tumbas como ellos llaman las tumbas de los enemigos, israelíes llaman tumbas de los enemigos, vuelven a sus pueblos, muchos, y otros, como este héroe Samir Kontar, dice que vuelve al Líbano pero para volver a Palestina.
Yo lo he visto, las imágenes por Telesur, realmente era emocionante, todo el pueblo en la calle, las banderas y todo, y el discurso de Kontar diciendo de que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Obviamente dio su versión, la misma versión que vos das, porque la versión israelí habla de que no solo mató a la niña, sino que prácticamente la torturó. Es una versión realmente muy sacada de la galera sionista. Pero lo interesante es que un hombre que estuvo tantos años en la cárcel, a mí me hizo acordar mucho a los presos vascos, ¿verdad? Cuando salen con el puño en alto, sale con la convicción de que está luchando por una causa justa y que él dice, estaría dispuesto a volver a repetir esto mismo que por los cuales me fui tantos años a la cárcel, ¿no?
Sí, exactamente. Aparte, cuando ya fue liberado, porque los israelíes estaban esperando la identidad de los soldados israelíes para poder liberarlo. Cuando fue liberado, lo primero que pidió es la vestimenta de Hezbollah para entrar al Líbano, cruzar esa frontera entre lo que es Palestina ocupada y el Nakura, que es la primera localidad libanesa, cruzarla con la vestimenta militar de Hezbollah, y entró con todos los honores. Flores, arroz, los gritos de las mujeres, tan típico de la zona. Fue realmente como llaman allá, un casamiento, ¿eh? Cuando se casan y lo levantan en alzas a los novios, a las novias. Bueno, fue así, realmente el pueblo entero. Y el dato curioso es que, bueno, fue recibido en el aeropuerto por el presidente de la nación libanesa, Michel Sleiman, y por todo el gabinete, cosa que nunca, es la primera vez que se reunían ese mismo día, y nunca se habían llegado a poner de acuerdo. Bueno, se pusieron de acuerdo en esto. O sea que el tema de la devolución de los prisioneros y de los mártires no es una cuestión de Hezbollah. Hezbollah supo negociar, y como decimos nosotros, hay que aprender a negociar, como lo ha hecho Hezbollah, con un Estado de ocupación como es el Estado de Israel, que tiene toda la potencialidad nuclear que no la tiene nadie en esa región. Supo Hezbollah negociar la devolución de la mayor cantidad, y no solamente eso, sino que dejó la puerta abierta para que Abbas haga la negociación de la devolución de palestinos, que llevan, todavía hay 11.000 palestinos en cárceles, y hay un niño de 6 meses, es el nene, el prisionero más secuestrado, ¿no?, más pequeño del mundo, 6 meses, y se le está pidiendo a la comunidad internacional que se mueva, porque ha nacido en cautiverio este niño. Entonces dejó la puerta abierta, y aparte le entregó Israel, el ejército israelí, a la Cruz Roja y a Naciones Unidas, el mapa de donde están diseminadas las minas antipersonales. Así que Hezbollah supo negociar, y realmente nos sacamos el sombrero los que somos laicos ante semejante operación, la operación Radwan.
Muchísimas gracias, Tamara, y vamos a despedir el segmento con música de la resistencia libanesa, precisamente.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu en Buenos Aires y por CX36 Radio Centenario en Uruguay. También estamos en Al Son del 23, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y en el País Vasco por Cosca Irratia. Les comentamos, a partir de la visita que acabamos de tener de nuestra columnista Tamara Lali, que el miércoles próximo, en el Hotel Bauen y en el marco de las Cátedras Bolivarianas de Resumen Latinoamericano, vamos a proyectar la película Promesas. Esto trata sobre los niños palestinos y los niños israelíes, y vamos a contar entonces con la presencia y el comentario de Tamara Lali y de Galip Moussa. Entonces, el próximo miércoles en el Hotel Bauen a las 19 horas, entrada libre y gratuita.
Callao 360.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y en este espacio habitual dedicado a hablar del paísito, Uruguay, hoy está Eduardo Veleira.
Buenas tardes a todos. Bueno, Carlos, tú sabes que hoy que en Argentina hemos tenido y tenemos en estos momentos la visita de José Mujica, hemos tenido también la de Rafael Michelini, está Sarabia. Digo, en estos momentos comienzan a llegar aquello que habíamos hablado, no sé, muchos programas, de que comienza el corso electoral. Y evidentemente, mediante otras cuestiones, evidentemente se comienza a hacer la campaña electoral para el 2009, ¿no es cierto? Rafael Michelini, que ha estado reunido con los uruguayos, por el asunto de la anulación de la ley de impunidad, se ha sentido fastidiado porque el plenario del Frente Amplio, que había promovido la recolección de firmas, él, Rafael, no ha visto voluntad política aún en el Frente Amplio para esa recolección. Eso es lo que ha dicho acá. Digo, nosotros acompañamos, esta vez le damos la razón. O sea, no ha habido voluntad política hasta ahora, ha habido una verbalización de la recogida de firmas, pero no ha habido una, de la recolección de firmas, pero no ha habido una voluntad política de llevarla a cabo.
¿Michelini lo dice eso en Uruguay o solamente lo dice acá?
No, salió en un diario uruguayo también. No, evidentemente también lo dice ahí. Bueno, yo recuerdo que cuando estuvimos reunidos con Chicho Michelini, el otro hermano que vive en Francia, hace un año atrás, él estaba muy entusiasmado con que el Frente iba a anular la ley de impunidad. Nosotros en aquel momento le dijimos que no veíamos esa posibilidad, que realmente no la visualizábamos, y él sí estaba muy entusiasmado. Bueno, la razón lamentablemente corrió por los dichos nuestros y no por lo de este compañero, ¿no es cierto? Pepe, el famoso Pepe Mujica, está aquí, 3 días de visita. Yo creo que con su lenguaje campechano, con su lenguaje muy atrayente, muy atractivo, especialmente aquí en estos países, ¿no? Especialmente en estos países, digo, está planteando las mismas cosas de siempre, por otra parte. Digo, una de las cosas que no están de acuerdo, por ejemplo, digo, en una cosa que para nosotros es central también, que es la cuestión de las retenciones. ¿Se le debe cobrar retenciones o no se le debe cobrar retenciones a aquellos que tienen ganancias extraordinarias, aquellos que usufructúan de esa renta? Bueno, nosotros consideramos que sí, que se le debe cobrar. Ahora, nosotros también sabemos que Agassi, el ministro de Ganadería y Agricultura, el que seguía a Pepe antes y ahora quedó primero en el ministerio, ha dicho que por una cuestión ideológica no se cobran las retenciones en Uruguay. Nunca pude entender por qué es una cuestión ideológica en la izquierda no cobrar retenciones a quienes más tienen. Realmente es asombroso. Digo, ese es uno de los temas, ¿no es cierto? Por otro lado, viene también a tratar de alivianar la política en cuanto a las pasteras, ¿no? Digo, en realidad lo que viene es a tratar de solucionar un poco ese conflicto que siempre está ahí latente, donde hoy nos estamos vanagloriando en la vecina orilla de que a 9 meses de funcionar no hay ningún signo de contaminación, Cosa que es cierto, porque las contaminaciones en estas grandes industrias no ocurren de un día para el otro, evidentemente van a pasar años, en torno a esto, ¿no? Y el apoyo que viene a traer Mujica al modelo sojero, como lo ha apoyado Vito Rossi, el ministro, como lo ha apoyado plenamente, diciendo que el modelo sojero está muy bien. O sea, ese modelo sojero al cual no le cobran retenciones y por el cual los propios productores argentinos, los pools de siembra que famoso que hablamos, se trasladan a Uruguay y a Brasil también, ¿no? Pero se trasladan a Uruguay porque no le cobran ni una sola retención, así como a las pasteras no le cobran nada por la zona franca. No hay un solo impuesto, Es asombroso esto, porque el echarle la culpa a Jorge Valle por el asunto de la pastera, ¿se acuerdan que 48 horas antes la había firmado? Bueno, podía ser una excusa valedera hasta cierto punto. Después, si vos mismo le das a Ensen con Chillas y le vas a dar zona franca, esa excusa queda de lado, ¿no es cierto? Y evidentemente no es por la profusión de trabajos, de puestos de trabajo que logra, eso sin lugar a dudas. Yo justamente ahora vengo de la Central de Trabajadores y estamos tratando el tema migratorio, y un tema que me gustaba en este momento hablar contigo, hablar con los oyentes, era la cuestión de la migración, ¿no? O sea, cómo la migración en Uruguay no se ha detenido. O sea, ante la asunción de un gobierno de izquierda que se presume que iba a cambiar esta sociedad y que por ende iba a brindar alternativas para cerrar ese grifo de evasión, porque recordemos, Carlos, que la mayoría de los migrantes están entre los 20 y 30 años, tienen una capacidad intelectual superior a muchos de los que quedan en Uruguay, han hecho una carrera en Uruguay.
Han terminado algunos de ellos la carrera, ¿no?
Evidentemente es esa famosa fuga de cerebros, ¿no? O sea, la expoliación que se da en las materias primas y en los recursos naturales de nuestras tierras se ha agregado en estos años esa famosa fuga de cerebro, ¿no? Las universidades nuestras generan los talentos, los pulen y después se los llevan los famosos poderes económicos. Y un gobierno que se dice de izquierda no es capaz de ninguna manera de entusiasmar a su gente como para poder retenerlos para un proyecto de país diferente. Eso es notorio, a mí me asombra, porque cuando vino Rafael Michelini acá hace poquitos días, lo primero que hizo antes de hablar contra la ley de impunidad fue hacer un raconto de lo bien que andaba el gobierno Frente Amplista, ¿no? De todos los logros que había manifestado, especialmente en los números macroeconómicos, ¿no es cierto? Que muchas veces esos números no dicen la realidad. Entonces es asombroso, ¿cómo esta gente, cuando un canciller que se fuese apenas un mes dijo que se había ensanchado la brecha entre los más ricos y los más pobres, dijo que se estaba concentrando la riqueza, que se seguía concentrando la riqueza, cómo un canciller dice eso, cómo los jóvenes siguen emigrando y parece que los números son maravillosos? ¿Cómo se da de patadas eso para todo aquel que concurre al Uruguay, que no ve, no visualiza ese entusiasmo desbordante por el Frente Amplio? Yo recién estaba con los compañeros paraguayos que están sumamente entusiasmados con la próxima asunción de Lugo, del ex obispo Lugo. Y a mí me hizo reflexionar un poco eso, porque uno de los problemas que ellos ven es que Lugo tiene minoría en las cámaras. Y fíjate, Carlos, qué paradoja, nosotros tenemos mayoría en las cámaras. O sea, no presumíamos tener un problema como ese, Lugo lo va a tener. A veces visualizo a estos compañeros y los visualizo a los Frente Amplistas antes que asumiera el Frente Amplio. Y recuerdo aquel desborde de entusiasmo, aquella militancia, aquellas dos movilizaciones de 500.000 personas en la calle, la mayoría en diputados, la mayoría en senadores, y veo lo que ocurre hoy. Y algo pasó.
Sí, en muy poco tiempo pasó eso, porque la desmovilización es muy, muy grande. Solamente basta, vos hablás de 500.000 personas, yo me acuerdo de esa movilización también, basta pensar cuánto se movilizó para el último 1 de mayo, y realmente han bajado, pero mucho, las cifras. Realmente hay una gran desmovilización que tiene que ver con el descreimiento, con la desesperanza, y no con la ruptura, porque todavía el pueblo uruguayo no ha roto con el Frente Amplio, este pueblo que votó, al Frente Amplio, porque le da una chance, que creo que tiene que ver con esta idea de 30 años de conformación de una organización y que termina en este fiasco. Pero es evidente que se ha desmovilizado ese pueblo que luchó tanto.
Recién hablábamos con un compañero aquí afuera en la radio justamente sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo, al no haber una alternativa superadora a esta todavía generada en el Uruguay, porque realmente no hay una alternativa que en este momento pueda plantearse, digo, con posibilidad de gestión de gobierno estamos hablando, ¿no es cierto?, con posibilidad de gestión de gobierno, digo, ¿cómo la gente en su desánimo, en su escepticismo y todo lo demás dice, bueno, le tiramos a estos que están un poquito más prolijos, porque en realidad blanco y colorado, digo, vamos a dejar en claro también esto, ¿no?, blanco y colorado son patéticos, digo, cada declaración que hacen los blancos realmente asombra, ¿no? Ni siquiera tienen inteligencia política para mentir en ese, en el aspecto del progresismo, digamos, ¿no? Entonces, digo, esa gente que ha perdido sus sueños, no encuentra hoy todavía, cosa que tenemos que ir generando, cosa que tenemos que ir generando, y yo quiero aclarar de una buena vez por todas, generarlo no solo con las intenciones, generarlo con lo hecho cotidianamente, generarlo con realidades concretas, de llamar a todos aquellos que realmente siguen apostando a ese proyecto Frente Amplista, que hoy no se ve realizado, para que, dejando de lado personalismo, sectarismo, aparatismo, trabajemos todos juntos en pos de ese Uruguay que nos necesita, que nos necesita, que nos necesitamos y que queremos seguir generando.
Culturas y contraculturas.
Y hoy en este segmento de Resumen Latinoamericano tenemos una sorpresa, ya que no es habitual que nos visite en piso una artista con mayúsculas. Ella es Fabiola José y es nacida en la República Bolivariana de Venezuela. Exactamente, ahora le vamos a estar haciendo algunas preguntas porque ella nos viene a presentar su disco que está pronto a salir y a presentar aquí en el país. Hola Fabiola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a Resumen Latinoamericano. ¿De dónde sos oriunda?
Bueno, soy de Venezuela, del oriente del país, de la playa, del norte. Y bueno, toda mi vida viví allí hasta, yo qué sé, 20 años, y luego me fui a Caracas a estudiar.
¿Y cuánto tiempo hace que estás en Argentina, Fabiola?
Casi un año, casi. Uh-huh.
Y sabemos que estás sumando una linda experiencia aquí en cuanto a trabajo artístico, ¿sí?
Sí, sí.
¿Estás trabajando con músicos?
Estoy trabajando con músicos aquí, también con un músico con el que comencé a trabajar en España. Estuve primero en España los últimos 3 años. Y bueno, por ahí conocí a Jesús, que es el director del grupo y de alguna manera quien hizo la dirección también del disco, que lo hicimos en España, en Madrid. Y bueno, nos vinimos los dos prácticamente. Bueno, él se vino un poquito después, pero...
¿Y cómo está resultando esta experiencia de trabajar con músicos argentinos? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué resultados está dando?
Muy buena, muy bueno, de verdad. Primero, bueno, aquí la gente es muy entregada, muy comprometida con lo que hace. Los músicos son muy buenos, de muy buena calidad. Y además la gente le encanta la música venezolana, algo que nosotros no, yo no lo sabía. Bueno, sabía que Cecilia Todd tenía sí. mucho éxito aquí, pero uh-huh. más allá de eso, bueno. Pero bueno, sí, un gran aprecio. Y eso es algo que nosotros, a los venezolanos, no, bueno, imagínate cómo nos podemos sentir, ¿no?
A mí me ha tocado presenciar presentaciones del grupo con tu voz y sinceramente lo que transmiten es una comunión muy afianzada, ¿no? Es como que hiciera años que trabajaran porque se comunican a través de la mirada entre ustedes. Y eso es hasta emotivo para el que lo está presenciando. ¿Es así? ¿Sentís que hay una comunión del hecho artístico?
Totalmente, totalmente, sí.
Porque lo transmiten, es muy impresionante. Te quería preguntar, Fabiola, ¿cómo sentís que se vive en este ámbito musical que ustedes están creando el proceso revolucionario que se está viviendo en Venezuela? ¿Lo pueden transmitir, lo pueden abordar en este trabajo de equipo?
Bueno, yo creo que sí, porque nosotros somos primero producto de alguna manera de todo eso, ¿no? Que ha estado allí, ¿no? Y que Tal vez ahora es más evidente, y también porque la iniciativa del gobierno ha sido muy muy efectiva, será, ¿no? Venezuela, en Venezuela tenemos ahorita como un renacimiento de todo lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural, con nuestra base. Y en una época, cuando Cecilia, por ejemplo, en la época de, era otro presidente, hubo una especie de, se quiso hacer algo como un apoyo a la música venezolana, ¿no? Algo así como, no solamente la música, la producción venezolana en general. Pero eso, digamos, murió rápidamente. Y ahora, menos mal que se está haciendo de nuevo con una cantidad de, bueno, de leyes y de cosas que se han hecho en Venezuela, de apoyo a la producción nacional. Y bueno, hay cantidad de gente, es impresionante la cantidad de gente que hace no solamente música, sino producción de todo tipo, ¿no? Audiovisual.
Eso sí. Te quería comentar, en realidad comentarle a nuestros oyentes, en la producción del disco, de las 16 canciones que integran este disco, vos decís que canciones como Atardecer, Flor de Mayo, Ahora, que lo vamos a escuchar en un ratito, forman parte del imaginario que te ha acompañado desde tu infancia. Y a mí particularmente me pasa, escuchando Ahora, que es un tema que está poblado de imágenes, de emociones y de sensaciones, y que logras transmitir, yo digo que hasta el olor, y es muy bello ese tema. Y claro, vos naciste en el Oriente, ¿no? Y es, digo, esta maravilla de estar tan enamorada de la música y poder transmitirlo, lo importante que es para el que lo recibe como hecho artístico.
Sí, bueno, ahora, bueno, primero que es una canción que me acompañó, ¿no?, desde siempre, porque a mi papá le encantaba esa canción. Y siempre me decía, no, pero apréndete la de los charquitos. Él no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Me decía la de los charquitos. Entonces, bueno, es una canción bellísima además, o sea, no solamente porque, bueno, que ya tiene esa cosa emotiva allí, ¿no? Y además, el compositor de ahora, que es el maestro Tilio Galíndez, es un hombre, bueno, primero, súper sencillo, maravilloso, es un tipo increíble, bueno, así como sus canciones. Y nosotros, yo acompañé a unos amigos de la Radio Nacional de Venezuela a hacerle una entrevista a Tilio Galíndez. Entonces, bueno, yo tenía una duda con esa canción, porque es una canción que le han hecho muchos arreglos de coro, y la melodía la tenía un poco así como perdida, ¿no? Entonces yo le pregunté, maestro, ¿y cómo es la melodía de ahora? Entonces él la cantó en la entrevista. Mira. Y bueno, la melodía yo se la copié ahí, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, después le preguntaron que cuál era su canción favorita. Si tuviese que escoger una,
sí,
¿cuál escogería? Entonces él así con mucha, bueno, es muy difícil y tal, pero bueno, yo escogería Ahora.
Por eso está dedicado el título del disco, sí, es Ahora.
Exactamente.
Vamos a compartirlo con nuestros oyentes, por favor, Gonzalo.
Charquitos en el patio, paisano, dígale que canto solo, que ya rompí con el silencio del verano. Ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara.
Bello, muy bello, Fabiola, qué lindo que cantás. Contanos, Fabiola, compartí con nosotros en qué se basó la selección de los temas de este disco.
Bueno, es como una especie de cancionero, muy, muy breve, de venezolano, porque tenemos aquí, bueno, merengue, bambuco, joropo, joropo oriental, pasaje, llanero, o sea, un poco... Uh-huh. Un poco la geografía, pero bueno, muy muy escueto, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno.
Pero una paleta lo suficientemente completica.
Sí, exactamente. Y además,
como
bueno,
para mostrarnos...
Además de que son los de las canciones entrañables que, bueno, que yo, eso, unas que me han acompañado siempre desde chiquita, otras que se fueron incorporando poco a poco... Y que son mis canciones favoritas, por mis canciones predilectas.
A mí me llama la atención un tema. ¿Quién es el señor Joe? ¿Qué significa? Brevemente.
Bueno, esta canción, esto es una... Primero, esto es un tema que hizo Camacaro, Pablo Camacaro, instrumental.
Uh-huh.
Entonces Henry Martínez le puso letra. Y el señor Joe es un barrendero de Maracaibo. Pero un personaje, o sea, de esa gente que la ciudad existe porque existe esa persona,
sí,
¿no?
Sí.
Y que es parte de la ciudad. Entonces, como me estaban comentando en estos días en España, me estaba comentando un amigo que también en las Canarias, que habían hecho una plaza, no sé qué, a una Lolita Pluma.
Mirá.
Que es una señora que estaba ida, que tenía un montón de gatos y que era de lo más linda, ¿no? Ingenua, yo qué sé.
Y totalmente integrada a esa
totalmente
comunidad.
Totalmente integrada, sí. Entonces, bueno, el señor Howe...
Bueno, hemos develado el misterio de quién era el señor Howe, que a mí me interesaba muchísimo saber. Bueno, Fabiola, entonces, ¿quiénes te acompañan en esta producción y cuándo es la presentación del disco y en dónde?
Bueno, en esta producción me acompañaron unos músicos con los que trabajé en España. Excelentes músicos venezolanos todos, que están radicados allá. Bueno, Ricardo Sandoval, que es mandolinista en Francia en realidad, y Omar Acosta, que es un excelente flautista, compositor venezolano, Carlos Franco, Carlos Tales, Ernesto Briceño, Pedro Revilla, un gran amigo flautista, y Leonardo Porto, que además me confió una canción suya de su autoría.
Y en el 4 hay un amigo en común.
Y en el 4 tenemos a Jesús González Brito, que, bueno, además hizo un poco, en general hizo la dirección de los uh-huh. arreglos, la producción musical, digamos, ¿no? Y aquí en Argentina, Jesús me sigue acompañando con otros músicos, con músicos argentinos, todos menos el cuatrista, que es Fidel Barbarito, bueno... que es mi compañero de, uh-huh. de tantas cosas, ¿no? De la música también. Uh-huh. Y bueno, dice, está Laura Dos Santos, que es una guitarrista argentina, muy buena guitarrista y músico y sensible, sobre todo eso, ¿no? Con mucha sensibilidad. Jeremías Fernández, que nos acompaña con la flauta. Eso es la gente que está tocando conmigo aquí.
Uh-huh.
Gastón Jalef, que está en la percusión, y Nicolás Rainone, que toca el contrabajo.
Bueno, ¿dónde te vamos a poder escuchar y ver, Fabiola?
Bueno, este disco lo vamos a presentar, yo espero que en varios sitios, pero por ahora lo vamos a presentar en el ciclo de presentaciones de discos que organiza la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, uh-huh. en el Centro Nacional de la Música, el 6 de agosto a las 8 de la noche.
¿Te acordás la dirección?
Es México 564.
fantástico. Sí. Así que entonces, México 564, el 6 de agosto a las 20 horas, Fabiola José presentando estos temas que nos muestran un variadísimo y amplio y querido repertorio regional, mostrándonos toda la paleta de la música venezolana. Así que gracias, Fabiola, por haberte acercado.
Gracias a ustedes por darme la, bueno, abrirme su espacio, y me parece, bueno, muy muy lindo lo que hacen, y bueno, de verdad les agradezco mucho.
Señora. Gracias. Estamos siempre en defensa de la Revolución Bolivariana, y todo lo que podamos hacer por nuestros compatriotas, bienvenido sea, y toda la suerte del mundo para la presentación del disco. Nos despedimos de Resumen Latinoamericano hasta la próxima semana, escuchando a Fabiola José en Canta y Baila Joropo.
Mete nuestro cuerpo solo al nacer, allá en el suelo de mi tierra tan tropical. Para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental. Que se mete nuestro cuerpo solo al nacer, allá en el suelo de mi tierra tan tropical. Joropo tramao que tiene sabor, el blanco lo baila marcando el tambor. Joropo me sale de mi corazón, el negro lo baila lleno de mí. Joropo tramao que tiene sabor, el blanco lo baila marcando el tambor. Joropo me sale de mi corazón, el negro lo baila lleno de emoción. Para bailar el joropo hay que llevar, y nuestra sangre se golpe de la tambora. El estribillo y cotorreo se hace notar, que tiene ritmo caliente que se enamora. Para bailar el joropo hay que llevar, y nuestra sangre se golpe de la tambora. El estribillo y cotorreo se hace notar, que tiene ritmo caliente que se enamora. Joropo trabajo que tiene sabor, el blanco lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón, el negro lo baila lleno de emoción. Joropo trabajo que tiene sabor, el blanco lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón, el negro lo baila lleno de emoción. Cuando me vieron llegar, se fueron esgaritando. ¿Y dónde están los cantadores que estaban aquí cantando? ¿Qué estaban aquí cantando? Yo quiero cantar contigo, pero quisiera saber. Pero quisiera saber si cuando cantas conmigo no cambias de parecer. Yo quiero cantar contigo, pero quisiera saber. Para y la, la, la. Tranca, tranca, que vengo a cantar contigo. Tranca, tranca, por la fama que te da.